Mañana una vez más invocamos tu nombre y platicamos contigo para decirte que te necesitamos. Señor, sin ti nosotros estamos vacíos. En esta mañana, Señor, te suplicamos que por favor nos ayudes a entender tu palabra. Please, Lord, help us to understand your word. We are studying Revelation, Lord, and we need your help. We need the guidance of your Spirit, Lord, to understand the treasures that are hidden in these scriptures. Señor, en tus manos estamos. Y en el nombre de Cristo Jesús, sabemos que tú nos vas a ayudar. Gracias, Señor. Amén. En el último mensaje estuvimos hablando de Esmirna. Recuérdense que las siete iglesias son las cosas que son, valga la redundancia, las cosas que son. O sea que el nombre de cada iglesia es muy significativo. En griego, el nombre de cada iglesia significa las características que tiene cada una de esas iglesias. Entonces es importante que nosotros entendamos el significado de cada iglesia, porque una nos prepara para entrar en la otra. En el caso de Éfeso, es la iglesia que había perdido su primer amor, y la razón por la cual Dios los exhorta a que vuelvan al primer amor es porque la siguiente etapa iba a ser Esmirna. Se necesitaba mucho amor por Dios para poder dar su vida por Dios, ¿verdad? Ninguno puede dar su vida fácilmente si no tiene amor por Dios, ¿verdad? Entonces el Señor, a través de Éfeso, prepara a Esmirna. Y hablamos de que es bastante fuerte la palabra del Señor Jesucristo de llamarle a los judíos sinagoga de Satanás, ¿verdad? Eso es terrible, que el Señor Jesucristo le haya llamado a los judíos sinagoga de Satanás, ¿verdad? Y luego solo nos faltó en el último mensaje considerar lo que el Señor dice. Dice: no temas en nada lo que has de padecer. Dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que el Señor los animó a que fueran fieles hasta la muerte, y nos dice que nos va a dar la corona de la vida, porque la corona de la vida es como un premio, es la graduación de un cristiano. Cuando a un cristiano le dan corona es porque se está graduando, ¿verdad? Y el Señor ofrece esa corona de vida. Y solo quiero tocar un punto antes de entrar a Pérgamo. Yo quiero hablarles acerca de que ahí nos dice que al que venciere no le hará daño, ¿qué? Sí, dice que no le hará daño la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Yo quiero que vean que en la parte de la iglesia Éfeso, ahí tenemos que a los que venzan les darán a comer el árbol de la vida, ¿amén? ¿Sí o no? Ok. Con Esmirna, la recompensa no es solo la corona de la vida, sino que también dice que no recibirá daño de parte de la segunda muerte, ¿verdad? Entonces, yo quiero que refresquemos lo que Dios nos ha enseñado, que aprendamos más, que nos recordemos que si los creyentes en el regreso del Señor no somos vencedores tempranos, entonces vamos a sufrir daño de la segunda muerte. Óiganlo bien. Si los creyentes que no somos vencedores cuando el Señor regrese, entonces nosotros vamos a recibir daño y no nos vamos a graduar. Entonces, yo quiero que todos sepamos lo que es, a la luz de la Biblia, sufrir daño. ¿Qué significa sufrir daño? Porque a veces somos cristianos de muchos años y no sabemos lo que es recibir daño. Entonces, tenemos que entender que vencer, ¿verdad? Vencer es ser un... Vencer es ser alguien que temprano dio a luz a Cristo. O sea que no tuvo que esperar que Dios tuviera tratos adicionales después de la muerte para dar a luz a Cristo. O sea que en vida nosotros podemos ser victoriosos. Entonces, al resucitar un cristiano que es victorioso, él va a recibir la corona de la vida. Pero aparte de eso, no sufrirá daño de la segunda muerte. Nosotros tenemos que saber lo que es sufrir daño de la segunda muerte, porque la Biblia lo dice. Lea conmigo, dice el verso 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es la segunda muerte? Ustedes que estudian la Biblia bastante, díganme por favor, ¿qué es la segunda muerte? ¿La segunda muerte? No. Fíjense lo que dice aquí en Apocalipsis: al que venciere no le hará daño la segunda muerte. A ver, Carlos. ¿Cómo? No, yo dije, ¿qué es la segunda muerte? Porque yo quiero saber qué daño me causa ella. ¿Qué es la segunda muerte? El lago de fuego. Amílcar lo supo. Es el lago de fuego. Esa es la segunda muerte. ¿Eh? La primera muerte, la Biblia la describe, la primera muerte es lo que le pasó al hombre. Cuando se murió porque comió del fruto prohibido, se apartó de Dios. Viviendo físicamente, se apartó de Dios. ¿Amén? Pero eso le hizo que adquiriera muerte física. La muerte física es la primera. La segunda muerte es la muerte espiritual eternamente. Si alguien no tiene a Cristo y se muere sin Cristo, está muerto eternamente. O sea que la muerte física es solo la separación de nuestra parte espiritual del cuerpo. Esa es la muerte física. Pero la muerte espiritual es estar separados de Dios eternamente. Y eso le pasa a una persona que no recibe a Cristo, porque dice que la luz vino al mundo y la gente no la recibió. Entonces, todo hombre que no recibe a Cristo estando en vida, él está perdido eternamente. Lo que lo hace que le quiten esa condenación es recibir a Jesucristo como el Salvador personal de su vida. ¿Amén? Entonces, yo quiero que leamos Apocalipsis 20:14. Apocalipsis 20:14. Dice ahí en Apocalipsis 20:14: y la muerte y el Hades, digámoslo todos, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. De una vez nos lo dice, mira, esta es la muerte segunda. Cuando yo les pregunté a ustedes, ¿qué es la muerte segunda? Es el lago de fuego. Porque allí a la muerte segunda echan a la muerte y al Hades, ¿ok? Entonces ahora sí les pregunto, ¿qué es la muerte segunda? El Hades. No, perdón, el lago de fuego. Ustedes me confunden, ¿qué pasó? ¿Qué es la muerte segunda? El lago de fuego, ¿amén? Ahora, según el mensaje de la Biblia, porque acuérdense que aquí somos bíblicos, según el mensaje de la Biblia, participar de la muerte segunda es ser echado al lago de fuego. Voy a volverlo a repetir, por favor, para que se lo graben. De acuerdo al mensaje de la Biblia, participar en la muerte segunda es ser echado al lago de fuego. Pero al que venciere en Esmirna, no dice que si vence, no le van a echar en el fuego. Dice que ser vencedor es no sufrir daño de la segunda muerte. ¿Amén? Noten ustedes que ahí no dice que al que no venciere, que lo van a echar al lago de fuego. No, no, no. A los cristianos no los echan al lago de fuego. Ningún cristiano va al lago de fuego. Ya les dije al principio que el único que va al lago de fuego es el que no es cristiano. El que no recibió a Cristo Jesús como su Salvador, ese va al lago de fuego. Sin explicación y sin nada, solo dice ahí la Biblia que el lago de fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles y el hombre que lo quiera seguir por incrédulo. Pero aquí cuando nos habla a nosotros los cristianos, si no somos vencedores, no dice que nos van a echar al lago de fuego. Dice que no nos va a hacer daño el lago de fuego, sino si somos vencedores. Y si no somos vencedores, es lógico que el lago de fuego, gracias varón, nos va a hacer daño. ¿Amén? Ahora, los cristianos no vamos al lago de fuego, pero sí podemos sufrir daño de la segunda muerte. Ahora, para fortalecer esta palabra, tenemos que poner Biblia de por medio. En tipología, nosotros podemos presentar el ejemplo de la esposa de Lot. Si nosotros queremos entender cómo funciona el daño del lago de fuego, tenemos que usar tipología para poder entenderlo. La mujer de Lot, ella no entró a Zoar, que era la ciudad que Dios les había preparado, porque Dios iba a quemar Sodoma y Gomorra, los iba a quemar. Y ahí vivía Lot, su esposa, sus hijas y sus yernos. Y Dios le dijo a ellos que salieran de allí porque iba a quemar esas ciudades. Esas ciudades quemándose con fuego y azufre es lo mismo que el lago de fuego, es un tipo. Por eso yo les dije, hermanos, si nosotros queremos enseñar bien la palabra de Dios, tenemos que tener tipos para poderla enseñar. Si no tenemos tipos para enseñarla, es falsa doctrina. Esa es una clave, pero contundente. Si yo no tengo tipos para explicar las verdades del Nuevo Testamento, es falsa doctrina, falsa enseñanza. Pero si yo puedo presentar mis tipos, que son las fotos, para que las palabras del Nuevo Testamento se puedan poner abajo de cada foto, entonces nosotros tenemos buena doctrina. Y esa es la manera de no perderse en conceptos humanos. Porque hay una figura para poder respaldar lo que nosotros decimos. Entonces, la mujer de Lot, ella no entró a Zoar, que es tipo de entrar al gozo del Señor, ni tampoco se quedó en Sodoma y Gomorra para ser quemada, sino que se quedó en medio. Ella se volvió estatua de sal. O sea que la Biblia dice que los cristianos que pierden su sabor, despiértate, hermano, los cristianos que pierden su sabor, no lo volteen a ver, ustedes tan ingratos que son, yo despertándolo y ustedes volteándolo a ver, no, eso no se vale. Por eso no se duerman. Yo los despierto, hermanos, porque aquí no es hotel, aquí es la reunión de los santos. Aquí no es el lugar para venirnos a dormir. Amén. A dormir a la casa, amén, o al hotel, pero aquí fresquitos para oír palabra de Dios, amén. Así que los que nos hacen que demos comerciales, ellos son los culpables. Pero vuelvo al punto, pues. La Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, dice, ¿para qué sirve? Nada más que para ser pisoteada, hollada por los hombres. Entonces, la mujer de Lot perdió su sabor como cristiana. Ella perdió su sabor, se volvió una estatua de sal, una piedra de sal, y dice que solo sirve para el muladar o para ser pisoteada. Entonces, el muladar es tipo del infierno. El muladar es tipo de algo que pues no sirve, ahí está pisoteado, tipo del infierno. Entonces yo quiero que por favor sanamente entiendan la palabra, porque si no, cuando quieran entender a leer, no van a poder entender. Todos nosotros los cristianos vamos a ser probados en el Hades. Por eso es que todos los que nos morimos nos vamos al Hades. Y en el Hades, ustedes saben que está toda la enseñanza del Hades. Ahí hay lugar confortable y hay lugar de tormento. Pero el Hades es el infierno. O sea que cuando nosotros morimos, nosotros nos vamos al infierno. O sea, lástima que la tradición ha enseñado que cuando alguien se muere se va al cielo, ¿verdad? Pobrecitos, porque esas son mentiras. Esas son puras mentiras de la gente. ¿Para qué nos vamos a engañar nosotros? Si el mismo Señor Jesucristo, cuando murió, fue al infierno. O sea que, hermano, es que lo bueno es que uno puede salir de ahí. Ustedes me van a decir a mí, hermano Carrillo, fíjese que el pastor fulano, mengano, me han enseñado que cuando alguien se muere, se va al cielo. Pero allá usted sí le quiere creer. Porque la Biblia dice que Cristo fue al infierno cuando murió, hermanos. ¿Amén o no amén? ¿Resucitado? Ah, resucitado es otra historia. Ahí sí, me quito el sombrero, por favor. Pero de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, si alguien de nosotros se muere, va al Hades. Y de ahí del Hades se puede salir. Usted me dirá, hermano Carrillo, ¿me podría dar? De aquí en adelante, pídame, dígame, ¿me podría dar tipología para poder explicar yo eso? No estaban unos metidos, no, ¿se acuerdan ustedes que a Sadrach, Mesach y Abednego los echaron en un horno de fuego? ¿Y qué dice que pasaba con ellos? Que no se quemaban. Dice que miraban a otro que andaba ahí con ellos. Pues tiene que ser Cristo. ¿Sí o no? Yo no los miro convencidos. Ni Gilmar los ve convencidos, y eso que ni los ha volteado a ver. ¿Qué tal si los voltearas a ver? Pero la tipología nos muestra y dice que los que los echaron a ellos ni siquiera se acercaron al horno y los quemó totalmente. Y ellos cayeron y podían caminar en el fuego. Esa es la tipología que sirve para enseñar que nosotros vamos a ir al infierno y no nos va a pasar nada. Si usted le decía a uno de esos, vente para acá, sal de ahí, podía salir y sin quemarse. El fuego prueba todo. Todos nosotros vamos a ser pasados por fuego. Cristo fue pasado por fuego y no le hizo daño. Entonces, la mujer de Lot ni se fue al lago de fuego, ni entró a Zoar, se quedó en medio, le alcanzó el daño del lago de fuego. Entonces, ya ahí pues podemos hablar de las consecuencias de que el daño nos alcance, ¿verdad? Porque como ya entendimos lo que es la muerte segunda, me dijo Elí, hermano pastor, si quiere me ayuda, mire, tengo 4 instrumentos, ahora hasta el cuerno. Amén. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Entonces, vuelvo a repetir, según el mensaje de la Biblia, con pureza, participar de la muerte segunda es ser echado al lago de fuego, pero al que venciere en Esmirna, no dice que si vence no le van a echar en el lago de fuego. Dice que ser vencedor es no sufrir daño de la segunda muerte. O sea que los cristianos no vamos al lago de fuego, pero sí podemos sufrir daño de la segunda muerte. Nosotros no vamos al lago de fuego, pero podemos sufrir daño de la segunda muerte. Entonces, la única que quedó en medio entre Sodoma y Zoar fue la esposa de Lot. Dice que se volvió una estatua de sal, y ya lo dijimos que es como el cristiano que pierde su sabor y que sirve solo para ser pisoteado. Así que el creyente puede perder su sabor a sal. La esposa de Lot perdió ese sabor de sal. Ella se volvió algo sin sabor. Amén. Soar es tipo de entrar a la gloria de Cristo. Entonces tenemos que ella no se quedó en Sodoma. Significa que un creyente no va al lago de fuego, pero está la posibilidad de que por ser carnal, como la mujer de Lot, tampoco entre en Soar, tipo del descanso del Señor, es decir, sus vencedores. Amén. Entonces la esposa de Lot es tipo del creyente que la muerte segunda le hace daño. Un cristiano no es apto para el lago de fuego, pero no ser vencedor lo hace que no sea apto tampoco para Soar. Y ahí queda en un término medio, sufriendo el daño de la muerte segunda. Ahora, no se asusten lo que les voy a decir, pero cuando la iglesia cristiana empezó, ellos estudiaban profundamente la escritura y ellos querían conocer los secretos y todo lo que había aquí. Y en determinado momento, pues aparecieron doctrinas que querían explicar lo que estamos hablando, pero no tenían la revelación clara para poderlas enseñar. Porque en determinado momento hablaron del purgatorio. Amén. Y si ellos hubieran estudiado la palabra de Dios un poco más particularmente, hubieran entendido que era esto que estamos hablando, ¿verdad? Porque la iglesia católica, que es la iglesia que sigue aquí ahorita después de... Hoy ni siquiera he tocado Pérgamo, todavía estoy en Esmirna. Y Gilmar está esperando para tomar apuntes de Pérgamo, y la hermana Alba también, ¿verdad? Pero no, ahora se me aguantan. Estamos en Esmirna, regresamos para entender lo que es sufrir daño de la segunda muerte. Entonces, la ya despertaste, hermano, gloria a Dios. La segunda muerte entonces nos puede hacer daño a nosotros. Y les vuelvo a repetir, en determinado momento en el pasado, como la iglesia que es Tiatira, que está después de Pérgamo, cuando yo ya les dé explicación de Pérgamo, van a ver cómo es que nació la iglesia católica, porque Dios tiene control de toda la historia de la iglesia. Empezó con Éfeso, eran poquitos hermanos, estaban llenos de amor, es el siglo primero. Del siglo primero al siglo cuarto existió Esmirna, o sea que cuando a los cristianos los empezaron a matar, pero Dios los preparó hablándoles de que tenían que tener a Dios como su primer amor para poder dar su vida por Él. Después vamos a entrar a Pérgamo y luego a Tiatira, pero cuando entramos a Tiatira, que es la iglesia católica, entonces nos vamos a dar cuenta que ellos estudiaron la Biblia y ellos se adueñaron de la Biblia, porque la iglesia católica prohibió que todos leyeran la Biblia y solo dijeron que la podían estudiar los cardenales, todos ellos, pero bajo la dirección del Papa. O sea que ni siquiera ellos podían opinar, sino lo que el Papa dijera, que eso era lo que de verdad tenían que enseñar. Y entonces ellos sacaron la doctrina del purgatorio. Y ahí fue donde inventaron las misas que la gente se puede sacar de ahí. O sea, el error es inventar, manipular la palabra, manosearla para sacar provecho, especialmente estando uno aquí en el cuerpo físico. Pero en realidad la pureza de la palabra es que cuando alguien se muere, si es cristiano, va al Hades, a la parte que es confortable, ¿verdad? Si es judío y no es creyente, va a la parte donde está Padre Abraham, le dijo Lázaro y el rico. Y si es una persona totalmente mundana, está detenida en la muerte. La muerte lo tiene detenido. Por eso es que miren cómo dice aquí en el capítulo 20, 14, y la muerte. Se dan cuenta que aparte del Hades está la muerte. O sea que la muerte detiene a los que se mueren. El Hades detiene a los que son cristianos y a los que son judíos. ¿Ok? Cuando usted lee que dice que se murió el rico, y el rico dice que allá del Hades, en el lugar de tormento, dijo: Padre Abraham, ninguno le puede llamar Padre Abraham si no es judío. Y Lázaro representa a los cristianos gentiles. Están en el Hades, en el mismo lugar, solo en diferente sección, pero aparte nos ponen a la muerte. Entonces, entendamos pues, porque la gente cuando se muere, o está en el Hades, si es judío o cristiano, porque solo tres clases de gente tiene Dios en toda la tierra: judíos, gentiles, cristianos convertidos y puros mundanos. Esas son las tres clases de gente que tiene Dios aquí en la tierra. Él tiene judíos, tiene gentiles, que los gentiles son todas las naciones, pero de esas naciones los que vienen a Cristo son gentiles convertidos a Cristo, no son judíos. Nosotros no somos judíos, pero creemos en todo lo que creen los judíos y todavía más. Nosotros somos Jehová Plus, porque nosotros creemos en el Dios de los judíos y en que ese Dios se reveló encarnándose como hombre para visitar a los gentiles. Amén. Los visitó a ellos, pero ellos no quisieron creer. Entonces ahora Él visitó, pero por el otro lado, ya iba a sacar el dedo, ¿eh? Por el otro lado. Bueno, y esos son, ¿verdad?, los mundanos, ¿verdad? Esos son los que, ya dije, los judíos, gentiles, y ya iba a sacar mi dedo, pero esos iban para representar los mundanos, pues, ¿verdad? Entonces encaja perfectamente, es como tipología eso, ¿verdad? Aleluya. Muy bien. Entonces, sufrir daño de la segunda muerte, y esa es mi carga para ustedes, para que les quede claro en su mente, no es perderse eternamente, porque el problema que tenemos es que nosotros bregamos con mucha mezcla de enseñanzas, o sea que no somos gente que se mueve en ambientes fáciles. Nosotros vivimos en un tiempo en el que 350 grupos enseñan la Biblia diferente, entonces para nosotros es bien difícil, hasta a veces decimos, ¿será que nos están dando la verdad? Entonces, muchos creyentes están enseñados tradicionalmente de que pueden perder su salvación. Amén. Sin embargo, no se nos olvide nunca Juan 10, 28 y 29. Léalo conmigo. Juan 10, 20, 28 y 29. Cuando lo tenga, me dice amén. Juan 10, 28 y 29. Juan 10, 28 y 29, cuando lo tenga me dice amén. Ok, dice: y yo les doy vida eterna. Todos juntos. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ok, si a usted le dieron vida eterna, por favor agarre ese versículo. Si usted tiene vida eterna. If you have eternal life, just get that verse. Keep it. Keep it in your heart. Jamás perecerá. You will never perish. Never. Never es nunca. ¿Amén? Never is never. Entonces, tiene que leer otros pasajes donde dice que usted es elegido y que usted es predestinado. ¿Amén o no amén? Usted tiene que leer pasajes de que una vez el Señor entró en usted, mire lo que pasa, 1 Tesalonicenses 5:23. Once the Lord come to your life, remember this. First Thessalonians, Primera Tesalonicenses 5:23. Once you have the life of God in you, don't mess around. Once you have the life of God in you, don't mess around. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel, faithful, is the one that called you. Faithful, fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué? Lo hará, lo hará. Todo tu ser será irreprensible un día. ¿Quién dice que lo hará? Él. Hermano Carrillo, pero es que yo ahorita me miro, mire, hasta me duermo en la iglesia. Yo me miro muy cansado, hermano Carrillo, muy abatido. No te preocupes, que dice la Biblia que fiel es el que comenzó. Entonces, otra vez somos exhortados a tomar la palabra de Dios en la manera que está escrita. Amén. Algunos enseñan que después de que uno es salvo y cae, que entonces pierde su salvación y que va a perecer. ¡Qué ilógico! Fíjese que esa doctrina, hermano, así le enseñan a millones de hermanos. Les enseñan que si ellos caen, que perdieron su salvación. ¿Sí? Así le enseñan. Eso no es verdad, hermano. Pero hay otros que enseñan un extremo también. Y dicen que, como usted es salvo para siempre, que usted ya no va a tener ningún problema con el Señor. Entonces se da cuenta que están los extremos. Está el extremo de enseñar que la salvación se pierde, pero también hay peligro con los que dicen que no se pierde, porque hay grupos que dicen que no se pierde, y que como no se pierde, usted no va a tener ningún problema cuando venga el Señor. Y eso es mentira. Los dos lados son mentira. Porque la Biblia dice que el que no sea vencedor sufrirá daño de la segunda muerte. Hay versículos donde dice al siervo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera. Al siervo inútil, echadlo en la cárcel y no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. La Biblia dice que cuides tu salvación con temor y con temblor. Entonces, no vayamos a creer pues que se está predicando un cristianismo liviano o una doctrina de que do whatever you want and you will not have any problems. No, todos nosotros debemos saber, todos debemos saber que si no somos vencedores, si Cristo no es vivido por nosotros en plenitud, nosotros tenemos daño. Amén. Yo no quiero engañar a nadie, hermano. Cuando yo me presente a Dios, yo quiero que Dios me diga, sí, enseñaste bien mi palabra. Entra el gozo. Entonces, si estudiamos la Biblia de una manera adecuada, nosotros vamos a aprender bien claro que Apocalipsis 2:11 se nos dice que si salimos victoriosos del sufrimiento y la persecución, que vamos a recibir la corona de la vida y la muerte segunda no nos hará daño. Amén. Entonces vuelvo a repetir, el mensaje de los vencedores es que todo cristiano ha sido llamado para ser vencedor. Apunten esta pues. Todos los cristianos son llamados para ser vencedores. Todos. No hay ni uno solo que haya sido llamado para ser derrotado. Todos son vencedores. Solamente que están divididos en vencedores tempranos y vencedores tardíos. El vencedor temprano es el que en vida, se le formó totalmente Cristo y es victorioso y no tiene ninguna pérdida. Pero el que no se le formó Cristo sufre daño de la segunda muerte en resurrección. En resurrección tiene que seguir el trabajo del Señor. Esa es, si quieren figuras, agarren la parábola de las 10 vírgenes, Los cristianos vencedores van a las bodas, que es el milenio, y los cristianos que fueron derrotados se van a comprar aceite, lo cual significa, el aceite es el Espíritu Santo, significa que todavía tienen que pagar un precio para que el Espíritu Santo les continúe el trabajo. Amén. Entonces, ¿puedo pasar a Pérgamo o todavía me quieren que les explique más de Esmirna? Fíjense que la vida cristiana es bonita y tiene una responsabilidad bien grande. El problema es de que las enseñanzas tradicionales nos han llenado de tanto leudo que a nosotros nos cuesta entender. Al grado que ahora nos predican la verdad y los ojos se nos ponen como huevos estrellados. Sí, porque nos dicen la verdad y nosotros creemos que dice, wow, ¿qué es esto? Porque tradicional, una iglesia tradicional nos enseñó, si estuvimos con los pentecostales, nos enseñaron que se pierde la salvación. Si estuvimos con los presbiterianos, nos enseñaron que no se pierde. Pero ahora estamos averiguando que hay mucho más que eso. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Es cierto, o sea que si te mueres no te preocupes, te vas al cielo. No, y yo me acuerdo en los periódicos, hay personas que eran de esos militares matones y se murió y dice, hoy partió hacia el cielo el general fulano de tal. Qué tranquilo va después de que asesinó a un montón de gente al cielo, hermano. O que en paz descanse, que en paz va a descansar, hermano. No, si puros dichos contradictorios tenemos, fíjese, que en paz descanse, y no lo ponemos entero, no, que QEPD, porque hay que leerlo con siglas para que en paz descanse. Solo el que muere en Cristo puede descansar en paz. Así que, hermano, descanse en paz. Amén. Bueno, entonces yo creo que vamos entendiendo el mensaje, ¿verdad? Porque si vemos esto, yo quiero que noten que a cada iglesia el Señor le dice al que venciere, lo cual debemos de entender que en cada periodo hubieron vencedores. En cada periodo hubieron hermanos que vencieron. En el siglo primero hubieron vencedores. En el siglo segundo al cuarto, vencedores. Del cuarto al sexto, vencedores. Del sexto al quince, porque la iglesia Teatira cubre del año 600 al 1500. 1000 años gobernó la iglesia católica, 1000 años. Y hasta en 1520 Martín Lutero fue levantado por Dios para protestar. Y por eso él presentó sus 95 tesis en la catedral de Wittenburgo, Alemania. Amén. Para decir que el justo por la fe vivirá. Y descartó un montón de doctrinas. 95 tesis. Él presentó 95 cosas que la iglesia católica... Y las puso ahí con clavito, porque antes así tenían que la ley, el latín leyere, porque tenían que ir a la plaza a leer las noticias. Y entonces él, como se rebeló contra la iglesia católica, llenó toda la parroquia de rótulos alrededor y los clavó, y todos fueron a leer, y pues la iglesia católica lo declaró como un hereje. Y como no había dónde irse, él nunca salió de la iglesia católica, porque era lo único que había. Muy bien, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están gozosos? Entonces, ahora creo que podemos seguir. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Qué está ahí? Escribe a la iglesia en Pérgamo. Ok, entonces ahora llegamos al tercer periodo de la historia de la iglesia. Este periodo comprende hasta la parte tardía del siglo VI. Su nombre significa casamiento. Casamiento, o si no también, dos significados tiene en griego. Casamiento o torre fortificada. Torre fortificada. Casamiento o torre fortificada, y es a fortified tower. Ese es the meaning in Greek. fortified tower, and also marriage. Those are the two only meanings in Greek for Pergamos. Okay? Entonces, ya les dije que every name of these churches is very meaningful. ¿Así se dice? Okay. Dijo Beatriz con la cabeza así viendo para otro lado, quiere decir que así se dice. Y si no, pues está saludando a alguien más. Amén. Entonces, en este periodo de la iglesia, in this period of church, había un emperador. There was an emperor. Okay. Había un emperador romano que se llamaba Constantino I. Él derrotó a otro emperador que se llamaba Magencio. Él derrotó a ese emperador y él tomó control de el imperio romano. Entonces, cuando él tomó el imperio romano, él dijo, como era, le gustaba el cristianismo. Entonces él dijo, en mi imperio, todos son cristianos. Y si no son cristianos, los vamos a matar. ¿Amén? Por eso ellos mataban judíos. ¿Por qué? Porque ahí empieza casamiento. La iglesia se casó con el mundo. Porque Constantino se le antojó que la religión oficial iba a ser el cristianismo. Entonces la gente no se convirtió. Resultaron de la noche a la mañana por un edicto. Porque el emperador dijo, de aquí en adelante todos son cristianos. Y entonces iglesia y Estado juntos. Por eso ustedes ven que ha venido eso por la historia, que Estado separado de iglesia, iglesia y Estado juntos. Y entonces empezó el emperador y a todos les dijo que eran cristianos. Entonces, declarado por decreto de emperador. Y Roma, la capital. Y como Roma tenía control de todo el mundo que existía en ese tiempo, entonces a donde quiera que el imperio romano estaba, ustedes son cristianos. Ahora, noten por qué sucedió eso, porque eso tiene explicación. Ustedes tienen que saber por qué el Espíritu Santo estaba permitiendo esas cosas. Porque como el enemigo está en contra de la iglesia del Señor, entonces, primero, el enemigo hizo que los cristianos perdieran el amor por Dios, Éfeso. Pero vino y dijo, los voy a matar, porque Satanás quiere, él es el padre de mentira y vino para matar y destruir, amén. Entonces vino y agarró a Esmirna y empezó a matar a los cristianos. Pero como no le dio resultado, porque matar cristianos en vez de que la iglesia se acabe, se vuelve más grande. Maten un cristiano y ustedes van a ver lo que pasa. Mataban un misionero y la gente empezaba a creer en Cristo. Por eso llegaron momentos que escribieron que cuando mataban cristianos, dice los cristianos son semilla, que al matar uno, crecen más. Entonces vino el diablo y cambió la táctica, porque él tiene sutileza, y dijo, en vez de seguirlos matando, mejor los voy a hacer mundanos. Entonces, cuando un cristiano lo matan, la iglesia crece más, no le dijo Satanás, no hombre, esto no me conviene. O sea que le falló su táctica. Ahora voy a agarrar otra táctica nueva, voy a volver los mundanos. Y por eso los casó con el mundo. Entonces, la iglesia perdió todo aquello que traía de ser una virgen casta. Por eso se llama casamiento, y se volvió fornicaria. Entró en, por eso dice, ahí van a entender ustedes cuando leen en Apocalipsis, y dice que la iglesia fornicó, y no es fornicación física, sino que es fornicación espiritual. Fornicación espiritual es irse en pos de otros dioses. Dios es celoso, y Dios nos ve a nosotros como una virgen pura, y cuando nosotros nos vamos en pos de los ídolos, en pos de los dioses, nos ve fornicando. Entonces la iglesia empezó a fornicar, porque fue ahí empezó la idolatría, dejaron entrar todo lo que el mundo tenía a la iglesia, y entonces la iglesia empezó a vivir en una manera totalmente mundana. Por eso mire cómo dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días que Antipas, el Espíritu Santo nos pone a un hermano que se llamaba Antipas, pero su nombre significa anti, se oponía a que la iglesia entrara en esa degradación, y entonces lo matan a él ahí. Dice, mire, lea conmigo, dice donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea que a este hermano lo mataron donde mora Satanás. ¿Dónde mora Satanás? En el mundo. ¿Y dónde reina? Porque no solamente nos está hablando de que Satanás mora, sino que tiene trono, dice. Y morar es una cosa y tener trono es otra. Satanás mora en el mundo, pero aparte de eso gobierna el mundo porque tiene trono. Y dice la palabra del Señor que a Antipas, que era un hermano que, vuelvo a repetir, su nombre significa estar contra todo el sistema que estaba entrando. Él era un hermano que estaba en la iglesia y decía: hermanos, esto no es posible, esto no debe entrar, nosotros no podemos volver la iglesia mundana, no podemos decir lo que dice el emperador, mejor estemos dispuestos a poner nuestra vida. Lo mataron. Entonces vean pues que Pérgamo es el inicio de la iglesia estatal, la iglesia que tiene un estado, y eso le llama Dios fornicación espiritual. Quiero que noten cómo se presenta el Señor a esa iglesia. Dice que Él tiene la espada aguda de dos filos. Miren cómo se presenta a esa iglesia, la espada aguda. ¿Cuál es la espada?
La palabra.
Esa iglesia estaba perdiendo todo lo que era de la palabra de Dios en su pureza. Entonces, la manera en que Él se presenta quiere decir que de la única manera de combatir la fornicación espiritual es volviéndose a la pureza de la palabra de Dios. Amén. Dios le habló a su ángel en medio de esa degradación, le dice que salga de la fornicación espiritual. Lea conmigo, por favor. Verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac. Balaam era un profeta pagano que estorbaba al pueblo del Señor y le decía que les enseñó a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces vuelvo a repetir, a cometer fornicación espiritual, irse en pos de otros dioses y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea que, imagínense ustedes, se metió eso de traerle comida a los ídolos. Como hoy hacen, le presentan los panes a la patrona del pueblo, al patrón del pueblo. O sea, la idolatría, pues esa ha venido, no es nueva. Y entonces, luego dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Usted ya sabe que los nicolaitas eran los que estaban de acuerdo que tuvieran jerarquías adentro de la iglesia, lo cual Dios aborrece. Amén. Y luego dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, para no hacer tan largo el asunto, ¿cuánto me falta, hermano Héctor? 9 minutos. Entonces, yo voy a terminar en esos 9 minutos. Solo con el último versículo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Se da cuenta que en cada época de las cosas que son, hay una promesa para el que venza. Le daré a comer del maná escondido. Le daré a comer del... Usted tiene que saber qué significa eso para usted que es cristiano del Nuevo Testamento. ¿Qué es para usted comer maná escondido? A ver quién me dice, pues. Cristo, dice Gilmar, va bien, caliente, caliente, dice. A ver, Carlos, ¿qué es comer maná escondido? Bien aplicado, por favor. No, ya viste, por eso no me gusta contestarle al pastor, dice. ¿Qué es maná escondido? Ok, fíjense pues. En el Antiguo Testamento, ¿qué era el maná? Alimento, ¿verdad? Dice que cayó maná del cielo porque el pueblo, para que Dios le dio de comer, maná del cielo. Cuando Cristo vino a la tierra, dijo, yo soy el verdadero maná. Fíjense, yo soy el verdadero maná, dijo Cristo. Entonces, estamos usando tipología para explicar verdades espirituales. Si no tenemos tipología para enseñar nuestras palabras, mejor nos quedamos callados porque no vamos a enseñar bien a la gente. Pero si nosotros tenemos tipología, nosotros podemos enseñar con autoridad la palabra de Dios. Y no hay quien nos pueda callar la boca. ¿Por qué? Porque nosotros estamos usando la base de Dios para poder explicar. Entonces, el maná escondido. Había maná regular, que dice la Biblia, que Dios le envió la comida. Tenía como, dice que como saborcito a cilantro. Y era la comida que Dios le dio. Y maná quiere decir, ¿qué es esto? Porque no lo entendían. ¿Eh? What is this? Quiere decir maná. What is this? Because they didn't know what it was. Because it was the food from heaven. El Señor la mandó la comida. Pero les dijo que el que agarrara más de lo que necesitaba, que se le iba a arruinar. Y alguna se le echaba a perder. O sea, y había gente que agarraba más de lo que necesitaba para comer. Y entonces, ¿qué pasaba? Al otro día tenía gusanos, dice la Biblia. Pero Dios les dijo que guardaran un poquito. Y lo guardaron en el arca. Y nunca se arruinó. Ese era el maná escondido. El maná escondido. En el arca, si alguien entraba al tabernáculo, pasaba por el atrio, llegaba al lugar santo y entraba al lugar santísimo, y ahí estaba el arca que significaba la presencia de Dios. Y ahí estaban las tablas de Moisés, ahí estaba la vara de Aarón, y ahí estaba el maná escondido. Entonces, la hermana Dalina dijo algo que sí, así es. El que venciere, si nosotros somos vencedores, porque esas siete iglesias, a pesar que existieron cada una en determinado tiempo de la historia, también representan aspectos de nuestra vida en los que nosotros tenemos que tener victoria. Y nosotros tenemos que tener victoria en la pureza de la palabra, porque ahí en Pérgamo hace énfasis en la espada aguda, la palabra de Dios. Entonces nosotros, si somos los cristianos victoriosos, vencedores sobre eso, nos van a dar a comer maná escondido. Es revelación de Cristo que no cualquiera la tiene. Entonces se va a asustar uno. Yo le digo gracias, Señor, porque a mí me has bendecido con eso. Amén. Revelación. Revelación de Cristo, pero no revelación que cualquiera la puede comer. Porque el maná que caía en la tierra, después de que el Señor hacía llover el rocío, caía el maná y cualquiera agarraba. Así que lo superficial de Cristo cualquiera lo puede aprender y conocer. Pero el que verdaderamente es vencedor, el Señor dice, yo te voy a dar maná escondido. Al grado de que se van a asustar lo que usted conoce de la palabra de Dios. Cuando lo oigan hablar van a decirle, hermano, ¿y eso qué es? Maná, ¿qué es esto? Como maná quiere decir, ¿qué es esto? Pues cuando empieces a hablar maná escondido, te van a decir, ¿and what is that? I don't understand what you're talking about. Y ni siquiera te van a creer que eres cristiano, te van a voltear a ver de pies a cabeza. ¿Amén? Te van a decir, what are you talking about? That you can start to talk the secrets of God. The secrets that are in the heart of God. You can have it. And that's why you walk in this world not like any Christian. You walk like somebody that really know the deepest things of God. And then you start to be a conqueror. Aleluya, hasta me viene inglés, hermano. Sí, hasta en lenguas me dan ganas de hablar. ¿Por qué? Porque es indescriptible lo que Dios nos da. Y no solo eso, ¿qué más dice? Que nos dará de comer. ¿Y que nos dará qué? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Aleluya. Una piedrecita. Miren, hermanos, esto es maravilloso. El hombre fue creado de barro, pero Dios está diciendo que si tú y yo somos vencedores. Cuando él vio a Pedro, le dijo: Pedro, tú eres piedra. El Señor está diciéndonos a nosotros, por su Espíritu, que todos los que seamos vencedores en la pureza de la palabra del Señor, en la iglesia de fornicación y de perversidad, que si somos vencedores, que Él nos va a transformar nuestra vida. Porque ese nombre, esa piedra tiene un nombre, y dice que nadie lo sabe. Es tan íntima la relación nuestra con Dios que jamás te va a entender otra persona. Vas a estar a la par de alguien y va a decir: ¿puedes leer el nombre que está en mi piedrecita? Saber qué dice ahí. Y dice: pero si yo lo sé leer, pero yo no. Y le va a poner todos los lentes que hayan del mundo y todas las lupas, y tampoco así, porque nadie te puede entender en tu experiencia elevada de Dios. Nadie. No hay nadie en el mundo que pueda entenderte. Cuando Dios te mete en esto, cuando Dios te mete en tus experiencias, cuando el Señor empieza a hacer el maná escondido para ti, jamás te van a entender. ¿A dónde vas, Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Pero a ti no te van a entender. Y vas a andar contento, y vas a andar agradecido con Dios, y vas a decir: wow, ¿qué, cómo es posible que Dios me hable a mí a esta magnitud? ¿Cómo? Te vas a quedar, hermano, bobo. Con la boca abierta, dice el hermano. Babeando. Te vas a asustar. Te vas a asustar de lo que Dios es capaz de darte si amas su palabra. ¿Sí? Amén. Nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Con qué razón, hermano, uno a veces camina y dice: ¿qué van a poder entender esto? Si los mismos cristianos a veces no lo entienden a uno que está teniendo experiencia, mucho menos, hermano, lo va a entender aquel que no tiene experiencias con Dios. Si a mí mismo, no es que en México me dice un hermano: hermano Carrillo, ¿lo puedo tocar? Así me dijo, hermano. Mire, yo estuve predicando 3 días, declarando esos misterios y secretos profundos de la palabra, y me dice el viejito: ¿lo puedo tocar? Y le digo: ¿por qué? Es que mire, hermano, dice, nunca he conocido un hermano que sepa de la Biblia como usted, y quiero asegurarme que es humano. ¿Sí? Y él creyó tal vez que yo era espíritu o qué. ¿Sí? Pero cuando me tocó dijo: oh, sí, es de los míos. Soy humano, hermano, le digo. Lo que pasa es que Dios quiere que nos metamos a su palabra. Métase a la palabra. No tenga miedo. Mire, hay hermanitos que tienen tanto miedo de meterse a la palabra, ignorando lo que Dios les puede dar. El que me ama, mi palabra guardará. Una de las maneras de demostrarle a Dios que uno lo ama es: Señor, estoy enamorado no solo de ti, estoy enamorado de tu palabra. Estoy enamorado. Mire, hermano, yo lo confieso todos los días, a cualquiera le digo: la palabra de Dios me deja anonadado, me deja admirado. La palabra de Dios me deja, hermano, estupefacto. A saber qué quiere decir eso, pero estupefacto, hermano. ¿Sí? Admirado. Digo yo: Señor, ¿cómo es posible? Mire, cuando ahorita que estoy estudiando Juan, el Evangelio de Juan, hermano, estoy estudiándolo profundamente y estoy impactadísimo. Porque el Evangelio de Juan presenta a Cristo como todas las ofrendas para entrar al tabernáculo. Uno empieza en el atrio y termina en el lugar santísimo, lleno de la gloria divina de Dios, hermano. Ojalá que no sea en vano, hermano, el estar sentado ahí. Ojalá que cuando usted lea Apocalipsis diga verdaderamente qué precioso es esto. Ya, pues, con esto estamos listos para entrar a Tiatira. Y Tiatira, y solo quiero decirles algo acerca de Pérgamo, porque esta iglesia en Pérgamo, como es una iglesia fornicaria, cuando usted lea en Mateo 13, ahí puede leer en Mateo 13, el Señor Jesucristo la presenta como la semilla de mostaza. La semilla de mostaza. Y por favor escúchenme bien, porque algunos a veces todavía no me entienden en esta área. Yo estoy de acuerdo que la iglesia crezca, pero yo no quiero que seamos una mega iglesia, porque todo lo que crece se degrada. Cuando algo permanece pequeño, por eso yo prefiero que después que ya se llene aquí, abrimos otra. Y se llena otra vez y abrimos otra. Y se llena, aunque me digan a mí los pastores, el hermano Carrillo, ¿qué se pasa? ¿Qué pasa que siempre solo ese poquito de gente? Porque me lo han dicho, hermano, dice, ¿usted cómo enseña la Biblia? Dice, y no tiene una iglesia de 10,000 miembros. Le digo, no quiero eso, porque eso nos va a degradar. Todo lo que crece se degrada. Mire un niñito, mire tan chulo este nene, mire ahí está tranquilito. Give me five. Ah, pero que crezca. Ah, vas a ver los dolores de cabeza que te va a dar, Chávez. Ahorita tranquilo. Ahorita que ella llora y Chávez se la lleva allá afuera y le compra un dulcito y la trae de regreso. O la contenta, algo así. Pero cuando esté grande... Entonces, miren, este era un peloncito chulo, chulo. Yo no sé qué le pasó. Pero cuando estaba chiquitito ahí tan bonito y hacía caso y todo bien, ¿eh? Ese mijo. Ahora, pregúntenle al chato. Entonces, quiero que me entiendan en ese punto, por favor. Porque la semilla de mostaza creció y se volvió un gran árbol, y dice que las aves de los cielos vinieron e hicieron nido en ella. Y si ustedes leen despacio la Biblia, aves de los cielos, demonios. ¿Okay? Entonces Dios muestra a través de figuras el crecimiento de la iglesia. Guardémonos pequeños, pero siempre trabajando en la obra y siempre multiplicándonos. Por eso yo prefiero tener 20 congregaciones de 200 que tener 4,000 hermanos juntos. Amén. Así que si ustedes agarran el rema, ese es un rema, se van a dar cuenta que es mucho mejor. Si así chiquitos tenemos problemas, imagínense ustedes, si así chiquitos tenemos problemas, ¿cómo seríamos 5,000 hermanos juntos? Dios guarde. Si en 12 había uno, Judas, en cada 12 hay otro, 24 hay dos Judas. En 36 hay 3 Judas, en 48 hay 4, en 65, ay Dios mío, si sigo la cuenta, en 10,000 ¿cuántos Judas? Entonces mejor tranquilos, tenemos suficientes con un Judas. ¿Amén? Aleluya. ¿Alguna pregunta? Terminamos ya en esta mañana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita que tengan? ¿Tú apuntaste alguna? Sí.
Hazla pues. Pasar por fuego, dice... ¿Hay un tiempo donde vamos a pasar por fuego o sí, algunos ya estamos pasando por fuego?
Dice Elí pregunta que qué es eso de pasar por fuego. ¿Qué es eso de pasar por fuego?
Amén, son las pruebas que el Señor nos permite pasar. Y son las pruebas y las tribulaciones.
ahorita en vida, ¿verdad? Tú dijiste en vida, ¿verdad? En vida, dice Iván, en vida, pasar por fuego es pasar por pruebas. Y yo digo que así es. Pero hay otro versículo. A ver si se acuerdan, hermano. No, no, parece, está en uno de los evangelios, en donde dice que todos seremos pasados por fuego. Todos seremos, porque seremos pasados por, dice, así como la sal sirve para que si se le echa a un alimento lo preserva, así también dice que el fuego a nosotros nos preserva. Ah, pero yo creí que se le había quedado al hermano esos versículos, porque son clave. Me parece que es Marcos 14. Porque todo sacrificio será salado con sal. Busquen en la concordancia. Todo sacrificio será salado con sal. Y así luego habla del fuego. A ver, pues, ¿quiénes están buscando en la concordancia? Todo ofrenda, dice. ¿Ah? Salada con sal. Con sal, y luego viene la explicación de eso. Porque todo sacrificio será salado con sal, dice algo así. Marcos 9:49, ese es, sí. Ahí está, pues, léalo conmigo. Marcos 9:49, para que veas, Eli, cómo funciona esto. Porque todos serán salados con fuego. Y no solo que con sal se puede salar, no. En la vida espiritual, el fuego es sal. Aleluya. Aprendamos, pues. Aprendamos, porque en la vida espiritual el fuego es sal. Aquí no. Aquí fuego es fuego y sal es sal. Pero en la vida espiritual el fuego se vuelve. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Amén. Buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ok. Porque todo sacrificio será salado con sal, pero ahora nos dice que nosotros seremos salados con fuego. A nosotros, para que nos preservemos, nos tienen que meter por el fuego. Entonces, a nosotros nos van a pasar, no solo aquí, y acuérdense que no solo aquí, porque aquí dice que vamos a ser pasados por fuego y que no nos asustemos. En la vida del espíritu, otro fuego, pero ya no es el de llamas, de esas, porque ahí ya no hay cuerpo físico. Ahí el fuego de allí es un fuego que dice Job que sus llamas son negras. O sea que está hablando de así como uno se quema, pero está hablando de que de otra manera es el fuego en la vida espiritual. Pero es para preservar, porque la sal es para preservar. Y si el fuego se vuelve sal, es para preservarnos. Entonces nos conviene pasar por fuego. Nos conviene pasar por el infierno. Nos conviene, porque ahí salimos lo que somos. Si somos madera, heno y hojarasca, nos quemamos. Pero si somos piedra, preciosas, oro y plata, más refinados. Entonces, eso significa que, y allá hay que tener apagado el celular. Entonces, el hecho de ser pasado por fuego en la vida espiritual es que el Señor te va a purificar. Te va a purificar para que lo que no lograste en vida. Por eso el mensaje de la Biblia es claro: todo cristiano que logre ser campeón en vida, ahí están los vencedores de la señal del capítulo número 5 de Apocalipsis. Amén.
Esto es después de la muerte.
Sí, después de la muerte física te pasan por fuego, te salan con fuego. Eso es, lea también 1 Corintios, ahí en 1 Corintios está, con 1 Corintios 3,
Leamos 1 Corintios 3 y con eso vamos a finalizar para que ustedes vean que estamos en la misma página. 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Cuando lo tengan, me dicen amén. Ok. 1 Corintios 3. Ok, dice en el capítulo número 3 y verso 11. ¿Lo tienen? Capítulo 3 y verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí nos está mostrando que nuestro obrar y nuestra salvación son dos cosas distintas. El obrar nuestro es el que va a ser probado. El obrar. Lo de nosotros, de nuestro espíritu, no. Porque nosotros somos salvos eternamente. Pero nuestro obrar, si se quema, era heno, madera y hojarasca, quiere decir que no hay nada para poder entrar al reino. Entonces, como para entrar a la Nueva Jerusalén, es el mismo requisito, al lloro y al crujir de dientes, hasta que tenga pues algo que sea digno de recompensa, porque el reino es recompensa y la Nueva Jerusalén es allá la vida eterna, pero los que van resucitados ya terminaditos, porque son piedras todos, ya no se queman, la Nueva Jerusalén ya no se quema. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Hermanos, ¿alguna pregunta más? ¿No? Hermano Marvin, ¿sí? Sí. Sí. Él se queda detenido en la muerte. Por eso, porque, por ejemplo, el judío lo representa el rico. El rico dice que él hacía fiestas con esplendidez y todo, pero él no se fue allí porque era rico, sino que se fue allí porque era injusto. O sea que él no obtuvo la justicia por medio de Cristo. En cambio, Lázaro era mendigo, era pobre, pero era justo. Él recibió la justicia por medio de Cristo. Entonces está poniéndonos la ley y Cristo. La ley y Cristo. La ley justifica al que la cumple totalmente, pero nadie puede cumplir la ley. Porque si en un punto dice que fallaba, era transgresor de toda la ley. Entonces, la razón por la cual se dice que es el judío, porque él le dice padre Abraham. Y el judío no creyente, pues él se queda judío, pero el judío creyente se vuelve cristiano igual que nosotros. Todos los que recibieron a Cristo siendo judíos están en la misma categoría que nosotros, porque no hay judío ni griego, sino que en nosotros es todo el que tiene a Cristo. Entonces, cualquier persona de los judíos que acepta a Cristo se vuelve igual que nosotros, la iglesia del Señor. Pero el judío que no acepta a Cristo se queda judío de raza, de nombre. No es verdadero judío porque nosotros somos los verdaderos judíos, los que no somos de la circuncisión exterior, sino de la circuncisión del corazón. Nos aclara el Nuevo Testamento que nosotros somos los judíos espirituales. Porque el verdadero judío es espiritual, no es un judío nacido de Abraham, sino que es descendiente de Isaac, que era por el espíritu, pues, porque Isaac nació siendo estéril su mamá, o sea que no tiene nada que ver en la carne, ¿verdad? cuando una mujer era estéril y que le nacía un hijo, era que no tenía nada que ver en la carne, era un milagro que Dios había producido, lo cual viene directamente del cielo, y eso representa lo espiritual. Amén. ¿Algo más? ¿Ya no hay?